Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Recibe los saludos cordiales de quien te habla, Miguel Navarro. Hoy se celebra el Día de la Iglesia Diocesana, una oportunidad para agradecer lo que la Iglesia es y lo que la Iglesia hace. Algo de lo que hablaba el obispo de Salamanca, don José Luis Retara.
Te invita en esta campaña es a estar orgulloso de nuestra fe. Primero agradecidos, porque digamos el tener fe es una gracia grande. Por lo tanto, agradecidos de nuestra fe. Y por otra parte, orgullosos de nuestra fe, ¿no? Porque entendemos que en la Iglesia también hay mucho de bueno que reconocer y que agradecer.
Durante el año 2022, el año pasado, se celebraron en la diócesis de Salamanca casi 1.200 bautizos, otras tantas primeras comuniones. La diócesis tiene 411 parroquias, cuenta con 189 sacerdotes, casi 900 religiosos y religiosas, 230 monjas y monjes de clausura. También hay casi 600 catequistas y 150 misioneros. Además, durante el año pasado se han ejecutado 16 proyectos de construcción o rehabilitación en la diócesis. Y en los 59 centros de caridad han atendido a unas 70.000 personas. Es la Iglesia Diocesana en números. Saludo al vicario general de la diócesis, a Tomás Durán. Hola Tomás, ¿qué tal? Buenos días.
Hola. Buenos días, Miguel, y buenos días a todos los oyentes en esta mañana del domingo.
¿Qué sentido tiene este Día de la Iglesia Diocesana?
Bueno, pues la Iglesia Diocesana tiene el sentido de que nos demos cuenta a todos los fieles, todos los bautizados, de que somos una familia además en un lugar que es en Salamanca, que peregrina en Salamanca. La Iglesia local presidida por un obispo que está en comunión con el obispo de Roma, y después por los fieles laicos, los religiosos, los sacerdotes que peregrinamos por aquí, por las Arribes, por la zona de Peñaranda, la comarca de Alba, las periferias de la ciudad, las urbanizaciones, el Campo Charro, con una historia y con una vida y con unas personas. Eso, caer en cuenta de eso y que nos reunimos en la Eucaristía, que es la familia, unidos por un mismo espíritu, bajo un mismo evangelio, pues recordar eso, vivir eso, esa familia que peregrina en Salamanca.
Yo creo que, o al menos es una impresión personal, que en los últimos años hay una tendencia, ¿no?, a sentirnos cada vez más Iglesia Diocesana. A lo mejor porque como cada vez somos menos, pues como que tenemos que unir fuerzas, ¿no? Y sí que nos sentimos todos miembros de esa Iglesia Diocesana, ¿no?
Sí, yo creo que en los últimos años ha crecido la conciencia de ser Iglesia Diocesana, Iglesia local. Eso nos ayuda a los medios de comunicación, a la multiplicidad de reuniones, los encuentros, las visitas del obispo, a distintas parroquias, a distintos arciprestazgos. Yo creo que todo eso nos va ayudando a tomar conciencia de que somos una iglesia local, de que somos una familia reunida en torno a un obispo y cada vez somos más hermanos, necesitamos más unos de otros y que somos una familia eclesial. Yo creo que sí, que crece esa conciencia de iglesia local, de iglesia diocesana.
¿Y cómo podemos sentirnos iglesia diocesana o cómo podemos participar de esa iglesia diocesana?
Bueno, pues mira, yo creo que la iglesia diocesana, hoy celebramos la dedicación de la catedral de Letrán, y entonces la lectura del apóstol Pablo nos dice: sois edificio de Dios. Y es verdad, es decir, en cada parroquia, en cada comunidad parroquial del mundo rural, de un barrio, pues hay una iglesia. Bueno, pues ahí en esa iglesia se reúne la familia, ahí en esa iglesia es donde yo vivo la fe. Y yo creo que cada uno desde su lugar, unidos a todos, pues hemos de sentir ese ser familia diocesana. Cada uno en su parroquia, pero cuando está en su parroquia debe sentir como suyo los problemas de las urbanizaciones, de las aldeas más perdidas, los problemas que tiene el obispo, el trabajo con las familias, el trabajo con los jóvenes. Yo creo que sentir cada uno desde su fragmento, desde su iglesia pequeña, sentir a los demás, sentir todos los carismas, sentir las necesidades de los otros, como suyas propias. Yo creo que eso nos ayuda mucho. Como un hijo siente lo de su padre, de su madre, o un padre siente lo del hijo y los demás hijos, pues así también sentir lo de los demás, también la vida contemplativa, todo, ser todos para todos.
Se nos pide en esta jornada cuatro pequeñas reflexiones, a lo mejor una que es la oración, otra que dediquemos el tiempo que podamos, ¿no?, a nuestra iglesia, contribuyendo con nuestras cualidades, y también el apoyo económico, ¿no?
Sí, yo creo que hay tres apartados muy bonitos. Tenemos que buscar cada vez más caminos de comunión de vida, tener un solo corazón, una sola alma. Hemos de buscar cada vez comunión de dones, es decir, poner nuestros carismas, poner nuestros dones al servicio de los demás, y hemos también de trabajar para tener la comunión de bienes, que es pues que poner lo nuestro también al servicio de los demás, lo poco que tenemos para que se multiplique.
Ya para terminar, el lema de esta jornada de la Iglesia diocesana nos invita a ser orgullosos de nuestra fe, ¿no? A decirlo también.
Sí, yo creo que vamos a celebrar también, fíjate, el día 24, el aniversario de los 10 años de la publicación de Evangelii Gaudium por el Papa Francisco. Entonces, Gaudium significa alegría. Yo creo que necesitamos un testimonio alegre, no un testimonio provocador, es decir, provocar la fe, es decir, viviendo la fe de una manera orgullosa y provocadora a los que no la tienen, o a los que la tienen débil, o que están alejados, no. Yo creo que es un testimonio, ser testigos de una fe alegre, de una alegría contagiosa.
Pues hoy todos nos felicitamos en este Día de la Iglesia Diocesana. Tomás Durán, vicario general de la diócesis, gracias como siempre por acompañarnos en Iglesia Noticia.
Gracias a ti, Miguel, y un buen domingo para todos.
Y llega el comentario de la semana, las palabras de Mariano Montero.
¿Cómo será el final de los tiempos? El Evangelio de hoy, la parábola de las 10 vírgenes, nos dice que el final será el encuentro definitivo con Jesús, personal y colectivo, las bodas del Cordero con la humanidad. Jesús es el novio por el que Dios Padre organizó el gran banquete de la creación al que todos estamos invitados, y es el novio de la nueva alianza, que por amor se entregó por nosotros y nos trajo vida en abundancia, un fruto permanente y una alegría completa. El Adviento ya cercano volverá a recordarnos que Jesús ha venido, que está viniendo y que vendrá. Es una verdad esencial de nuestra fe, que conlleva vivir en espera y esperanza. Por eso en este tiempo se hace más relevante, dentro de la misa, la plegaria que pronuncia, en nombre de todos, el sacerdote después de la consagración. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos en toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Cómo acogerá esta plegaria de la Asamblea Dominical el cristiano que vive y sobrevive en la Franja de Gaza? Después de un mes sin agua ni alimento, sin combustible ni calefacción, sin casa ni hospitales, con más de 10.000 muertos en un mes, casi la mitad niños, y sin visos de que esto termine pronto, ¿cómo será rezar así? Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz, libres y protegidos, mientras esperamos a Jesús. Lo que para muchos de nosotros es una oración sabida y rutinaria, para ellos es el aceite de la esperanza. Hay signos más cerca de nosotros, en nuestra iglesia salmantina, que también nos hablan de esto. La semana pasada se realizó una de las oraciones por la paz que organiza mensualmente la pastoral universitaria en los colegios mayores de la ciudad. Ante la cruz de Tessé, aquel grupo de 50 jóvenes alternaba el canto y el silencio, la escucha de la palabra y la oración. Se sentía la presencia y la paz de Dios. Y pensando en Gaza, en Ucrania, en Sudán, en las tantas guerras ignoradas, pensando en la complejidad de las relaciones sociales y políticas en el mundo y en nuestro propio país, le preguntaba yo al Señor si la oración de aquel pequeño grupo ayudaba a cambiar el mundo. Y él me respondía: «Preparad vuestras lámparas, que ya viene el novio». La oración compartida tiene encendida nuestra esperanza. Por más difícil que parezca la realidad de guerra y enfrentamiento que nos rodea, no cambia el mundo, pero cambia mi mundo interior, nuestra actitud ante la vida, nuestra vitalidad cristiana y nuestra actitud solidaria. Nos introduce en la comunión de los santos, nos dispone a acoger a Cristo con mayor profundidad y deseo, en la esperanza de que Él va a escribir el final de la historia. Creer que Jesús ha venido, está viniendo y vendrá, implica prepararnos para su encuentro desde la oración compartida. No basta tener la lámpara de la vida cristiana, hay que alimentarla con el aceite de la esperanza. Mariano Montero, párroco de Santa Marta.
Gracias, Mariano, por tus palabras en este programa. Y repaso de otras noticias de la diócesis con Laura Jorge. Hola, Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Miguel.
La coordinadora diocesana de Cofradías y Hermandades impulsa la quinta edición del curso de formación para cofrades. Va a tener lugar el próximo 25 de noviembre. Habrá otro curso también el 18 de mayo.
El curso de formación para cofrades comenzará a las 10:30 de la mañana y se alargará hasta las 7 de la tarde con un descanso a mediodía. Se tratarán en 4 bloques la identidad del creyente cofrade, la identidad jurídica y la pastoral, la liturgia y la piedad popular y la acción sociocaritativa de la hermandad. Este curso está destinado a todos los cofrades, en especial a quienes ocupen cargos directivos, como explica el consiliario de las cofradías, José Luis Sánchez.
Curso de formación para cofrades. Que es verdad que este curso habilita para el ejercicio del servicio de gobierno y de comunión. Bien, pero que es, en definitiva, es prepararnos para la formación cofrade.
Quien quiera participar en el curso del próximo 25 de noviembre puede inscribirse en la Casa de la Iglesia.
El archivo de la Catedral de Salamanca ha recuperado 6 documentos medievales gracias a la labor de la Guardia Civil de Murcia.
Estos documentos ya están en el archivo de la Catedral tras ser recuperados en 2018 gracias a la operación INDES de la Guardia Civil de Murcia. El archivo catedralicio no tenía constancia de la existencia de este lote de documentos desaparecidos, al menos desde el siglo XIX. El canónigo archivero de la catedral es Casimiro Muñoz.
Son 6 documentos fechados entre 1299 y 1334, especialmente relativos a la propiedad de molinos, aceñas, escrituras de propiedad, autos testamentarios y propiedad de la Catedral de Salamanca, y que no estaban ya inventariados en el siglo XX, pero sí que estaban en los inventarios del siglo XVIII.
Los documentos están ya registrados, catalogados, digitalizados para que puedan ser consultados, preservándolos de cara al futuro.
La Delegación de Familia y Vida promueve 3 eventos este mes de noviembre. Uno, un retiro espiritual. El segundo, un encuentro de oración familias en oración. Y el tercero, una cadena de oración por la vida.
La primera de las actividades, el retiro espiritual, ha tenido lugar ayer sábado. El segundo encuentro, denominado Familias en Oración, se llevará a cabo el 18 de noviembre a las 6 de la tarde, también en la Casa de la Iglesia, y tiene como objetivo promover la práctica de la oración. Y el 25 de noviembre la Delegación de Familia y Vida invita a unirse a la cadena de oración por la vida a las 12 del mediodía. Además, ese mismo día, a la misma hora, se celebrará una Eucaristía por la Vida en el Santuario Mariano de Nuestra Señora de la Naso, ubicado en Miranda do Douro, en Portugal.
Gracias, Laura. Y 2 apuntes más, porque la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes acoge esta tarde un concierto de órgano. Va a ser a las 7 de la tarde a cargo del organista argentino de la Catedral del Quilmes en Buenos Aires, Alan Pianassi. Y este próximo jueves, mejor dicho, el catecumenado será el tema de formación del próximo jueves de iniciación, que va a tener lugar, como te digo, este próximo jueves, día 16 de noviembre. Va a ser a partir de las 7:30 de la tarde. Escuchas ahora Fin de Semana con Cristina López Elichtin. Seguimos pendientes para contarte la última hora en cuanto suceda. Gracias, feliz domingo del Señor a todos.